Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Las nociones de pueblo y popular contienen en sí mismas la trampa de hacer que todos demos, por supuesto, de qué estamos hablando cuando las utilizamos. Pero atentos a ese engaño latente, hoy queremos poder espiar algunos de sus pliegues a partir de la cultura. No se trata, claro está, de hallar una definición unívoca, pero sí de encontrar la lengua que mejor nos satisface para que nuestros enunciados tengan la consistencia que anhelamos. Y para procurar despejar el camino, el arte siempre es bienvenido, y las señas del tango, la literatura y la canción criolla nos aportan sus sellos locales en busca de tratar de averiguar cómo se cultivan los géneros de fuerte carga identitaria ante tan escasa vidriera mediática, y si hay un público, una población, dispuesta a recibir esas propuestas. Poder pensar colectivamente estas inquietudes quizás nos lleve por aguas torrentosas y nos habilite a ver de qué manera se construye una memoria popular, qué valor le otorgamos a la cultura que se forja en las entrañas de nuestra historia, y de qué manera proyectamos esa pertenencia como canto y como grito de rabiosa esperanza. En Después de la Deriva proponemos este viaje que, tal vez, si sale bien, coloque en entredicho muchos de los supuestos dados que construyen una subjetividad mansa y conforme, y, a lo mejor, nos regale una partitura que nos convide a dar unos nuevos pasos en busca del mundo igualitario y diverso que queremos poner a sonar. Buenas noches, con Clavel del Aire estamos iniciando el martes número 92 de Después de la Deriva aquí en esta casa con parlantes que es La Tribu. Son las 10 y 8 de la noche, no estamos equivocados, sino que La Tribu, después de tanto insistimos, molestamos, aturdimos a los compañeros y las compañeras de La Tribu, nos adelantaron una horita el programa, estamos ahora a las 10 de la noche. Y para celebrar este momento, no solo está Clavel del Aire, sino que están dos de los artistas que han hecho esta versión. Se trata de los compañeros y las compañeras de Piraña, que nos están acercando El Suspirante y Otros Ensueños, su flamante tercer disco. Buenas noches, Romina Grosso, Pedro Fernández Mouján. Gracias por venir aquí.
Hola,
¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bueno, están presentando este disco y Clavel del Aire, que es un clásico de Filiberto, está allí. ¿Por qué?
Bueno, porque un poco fue inspirador en el plano musical, ¿no? De este disco, y nos parecía que hacer una versión sobre uno de los temas de él era también, bueno, volver a tomarlo, ¿no? Volver a ponerlo ahí sobre el tapete.
Sí, ¿no? Sí, además, digamos, está inspirado en dos personalidades el disco. O sea, dos personas que en realidad no se conocieron y que son de tradiciones totalmente distintas, pero que de alguna manera para nosotros expresaban cosas similares en relación justamente con lo que decías, con lo popular, que son son Juan de Dios, Filiberto, que además de músico, primero fue obrero, tornero, portuario, un tipo de lucha y de pelea, ¿no es cierto? Y por otro lado está vinculado con los comienzos del tango, Y él siempre vivió en La Boca, nació ahí, cuando era pibe estaban ahí los Peringundines de La Boca y demás. Y fue uno de los tipos que le dio más entidad, ¿no es cierto?, a la canción porteña, de algún modo.
Sí, de hecho, Gardel lo admiraba mucho a Filiberto.
Y entonces, al mismo tiempo, practica una cierta como, nosotros le decimos compleja rusticidad, ¿no es cierto? Y por otro lado, la otra persona que aparece en el disco tiene un dibujo de tapa, y está dibujada la casa de Filiberto en La Boca, su última casa. Y en uno de los balcones hacemos aparecer a Pierrette, que es un clown francés que supuestamente no tiene nada, que bueno, escribió, hizo una película, filmó una película y protagonizó una película que se llama El Suspirante, justamente, que nos inspiró. Y también tiene esa cosa de clown, de lo popular, de la posibilidad del humor, ¿no? De divertirse y de la cosa así cándida, digamos, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Está bueno. Obviamente Después de la Deriva no es un programa de música, tampoco es un programa de cultural, aunque bueno, acá se discuten ideas, con lo cual podríamos pensar que sí es un programa cultural. Pero invitarlos tenía que ver un poco con que nos ayuden a pensar estas cuestiones de la cultura y de la cultura popular específicamente, y también con contar un poco la experiencia de ustedes, que son un colectivo que hace muchos años que están laburando juntos, que cada uno va aportando un poco su saber en esta construcción de un discurso estético súper interesante y muy valioso, que ahora llega a su tercer disco. Así que, bueno, gracias por estar acá. Y como un disparador que se nos ocurría, además de la editorial que leíamos al principio, estuvimos buscando materiales que nos estuvieran ayudando a contar de qué íbamos a hablar esta noche, y encontramos ahí, gracias a la gente de Rizoma, Universidad Libre, que es una universidad de Rosario, que ha subido a YouTube unas clases abiertas de distintas personalidades que pasaron por allí, y encontramos a Martín Coan hablando sobre cultura popular, y hay un fragmento cortito que queremos compartir a ver qué nos dispara.
A la pregunta, ¿qué es el pueblo?, hay que contestar naturalmente con otra pregunta: ¿contra quién se constituye el pueblo? Lo que más frecuente hacemos es preguntarnos cuáles son las características inmanentes al pueblo, los elementos materiales, los relatos o los mitos que fundan la conciencia entre los individuos de pertenecer a un mismo grupo. Pero, dice, no cobran sentido políticamente más que a partir del momento en que se esboza algo exterior al pueblo, potencialmente hostil al pueblo. ¿Queda claro?
Bueno, Martín Coan dando una definición de pueblo como cosa en tensión, en lucha, en resistencia. No sé qué les parece esta idea, y si les parece aplicable a lo que hoy implica hacer canción criolla, hacer tango en esta Argentina devastada.
Sí, él, creo que la última palabra que usa es hostil, ¿no?
Uh-huh.
No sé, es difícil pensarlo, pero a mí, más allá de las hostilidades y de que es cierto que el pueblo se constituye y siempre como tal tiene que luchar contra otros, que son los poderosos, ¿no es cierto? Para ser argentino nos basta remitirnos a la experiencia del peronismo, ¿no es cierto? De todos los cabecitas negras que llegaron a la capital y que empezaron a organizarse, ¿no es cierto? Pero quiero decir, más que la hostilidad, me interesa el momento en que el pueblo se empieza a expresar, tiene la capacidad de empezar a expresarse y a conformar una identidad propia y a sentirse seguro en esa identidad.
Uh-huh.
Que, bueno, me parece, si digamos con la cuestión política, el peronismo logra eso en el pueblo argentino. Me parece que el tango es algo que lo logra, y en otros ejemplos, qué sé yo, yo veo el rap norteamericano y me parece que logran lo mismo. Es obvio que están en una tensión, es obvio que están en una pelea, es obvio que están en un contexto hostil, pero lo más interesante en todo caso no es esa cuestión de la hostilidad, sino cuando ellos logran conformar algo, crear algo propio que les es identitario, ¿no? Y que tiene que ver con la creación, que es una invención. Uh-huh. Eso me parece que es lo potente, digamos.
Sí, ahí hay como algunas tensiones que también aparecen en otros pensadores en relación a que cualquier cosa que es capturada desde el Estado, en este caso porque traes la experiencia del peronismo, digo, tal vez ahí ya el Estado o el gobierno aparece como mediador de esa voluntad popular, y ya aparecen como otras lecturas posibles, digo, con respecto a eso. Pero bueno, es válido como una primera aproximación. En el caso de ustedes, ¿qué piensan que implica hacer tango hoy en la Argentina? Y este tango creado a partir de textos y de músicas que ustedes aportan, pero que recoge de algún modo una tradición potente.
Yo creo que es algo en realidad natural, porque es de nosotros, es algo genuino, y pienso que es necesario que exista, que siga existiendo el tango, y no lo hacemos por por eso en realidad, es porque es algo que, lo, que sale naturalmente, porque está y estuvo siempre en nosotros. Pero bueno, sí, en este momento capaz que es importante que haya grupos o gente, personas que canten tango, que toquen tango, que hagan letras nuevas, canciones nuevas, y porque es un género que nos representa, creo yo.
Uh-huh. ¿Vos qué opinás, Pedro?
Pienso que... bueno, eso, que le damos al tango un valor muy fuerte como expresión de una identidad propia, de básicamente el tango, digamos, como que me parece que fue el lenguaje de la cotidianeidad en los 40, en los 50, el lenguaje artístico de la cotidianeidad, el que pudo hablar de lo cotidiano, de lo que le pasaba a la gente, de cómo se enamoraba, de cómo se peleaba, de dónde vivía, de en qué andaba, de qué ropa vestía, de qué le gustaba y qué no le gustaba. Me parece que el tango fue el que pudo expresar eso en ese momento. A partir de eso me parece que dejó una marca muy fuerte, social, y me parece que lo que nosotros hacemos es tratar de traer, como generar algunas resonancias que desde la actualidad nos hagan resonar aquello que fue tan fuerte, ¿no es cierto? Y entonces poder armar como una trama entre eso que nos parece muy interesante y la actualidad. Uh-huh. O sea, generar unas resonancias que permitan establecer como un puente o un camino o una trama entre eso y esto, y que no quede así como partido y haya que meter otra cosa porque ahora somos distintos y somos modernos y hacemos otra cosa, sino que rescatamos toda esa experiencia y todo ese modo de poder hablar de nosotros mismos, y si bien hoy se habla de otra manera de uno mismo, sí que haya resonancias que nos lleven a aquello y que puedan estar siendo escuchadas en el presente.
Uh-huh. Claro, no decimos tango nuevo nosotros, no decimos nada en realidad, porque partimos de la tradición. Pierrette, bueno, dice en un momento que hay que innovar, se basa en la tradición. Innovando desde la tradición y bueno, un poco es la búsqueda nuestra, ¿no? Como no plantarnos como que estamos haciendo algo nuevo. De hecho, está dedicado el disco a, bueno, a cuatro personalidades que creemos que son muy importantes en estos 100 años, que fue Troilo, Gardel, Filiberto y el Tata Cedrón. Uh-huh. Está vivo, pero creo que en nuestro camino, en lo que pensamos, en lo que creemos, estaba bien resumido estos 100 años y por otros 100 años, ¿no? Uh-huh. Es que quedaron ahí.
O más.
Vamos por más, sí, claro.
Por ahí leyendo o escuchando algunas cosas que tenían que ver con estas músicas o estas culturas que aparecen y predominan de repente, que son genuinas. Alguno marcaba que en la Argentina se han producido en un lapso relativamente corto dos fenómenos de similar textura, digamos. Por un lado el tango a principios del siglo pasado y por el otro la cumbia hace 20 o 25 años, digo, músicas gestadas en un sector social determinante que en un momento se atraviesan todas las clases sociales, lo generacional. No sé si esto estará hablando de algo y luego si hay que pensar qué pasó con ese pueblo que creó una cosa como el tango y hoy, mucho tiempo después, crea la cumbia, pero aparece como una cuestión bastante llamativa, quizás, que haya dos géneros musicales tan marcados apareciendo, irrumpiendo de esa manera, pertenecientes a una clase específica que luego se derraman hacia las demás, ¿no?
Bueno, ese es el poder de lo popular, como decís vos. Uh-huh. Hacer eso. En cuanto a la cumbia, eso yo no sé, me parece que tiene que... Yo no sé si la cumbia se puede comparar el tango y la cumbia en términos de que la cumbia llegó a los lugares que llegó el tango, o sea, en un paralelo histórico. Hay que verlo, hay que ver cómo termina la cumbia y cómo, uh-huh, cómo se construye. O sea, hoy por hoy tiene cosas que son muy interesantes y, bueno, también hay mucha cuestión que tiene que ver con la industria, pero que la industria no siempre es mala, pero hay que verlo, qué sé yo. Uh-huh. Me parece que la cumbia es algo que se está haciendo, ¿no? Uh-huh. Todavía podría dar cosas por ahí más fuertes.
Sí, está en evolución, digamos.
Sí, En desarrollo.
En desarrollo, más precisamente. Estamos con Romina Grosso, cantante de Piraña, con Pedro Fernández Mouján, autor de las letras de todas las canciones. Los demás integrantes del grupo son Daniel Frascoli, autor de las músicas y guitarra, Mauro Viñeta, guitarra y clarinete, Pablo Odriozola, contrabajo, y Mailén Esquivel en contrabajo también. Ah, hay dos contrabajistas.
No, hay un contrabajista, lo que pasa es que son en distintos momentos. En distintos. Uno grabó unos temas... Mailén era la contrabajista no histórica de Piraña, pero se fue hace un par de meses y entró Pablo. Y entonces en este disco, bueno, había unas cosas que había grabado Mailén y otras que quedaron para grabar por Pablo. Ahora está tocando Pablo con el grupo.
En vivo está Pablo.
Sí, está Pablo.
Bueno, para no meterle tantas palabras a estas ideas que estamos esbozando y mostrar lo hecho por Piraña, vamos a ir a escuchar una de las canciones de este flamante disco, El Suspirante y Otros Ensueños. Vamos a escuchar el track 1, ¿verdad?
Sí, hoy cuento las horas.
Hoy cuento las horas. Vamos con eso.
Sin verte, momentos oscuros de mi soledad, dibujo en el aire serpentinas locas, añoranzas lindas de aquel carnaval. Tus pasos lejanos retumban inquietos y yo me pregunto por dónde andarás. Son como fantasmas que vienen de noche. Tú vas por la vida, yo me quedo acá. Pensar que los días en que tú reías, creía que nunca te iba a perder. ¿Fue acaso un exceso de melancolía sentir que la vida siempre es padecer? Ahora podemos decir que he aprendido cómo fue el camino que se echó a perder. Y sin vida miro la glicina y pienso en el ayer.
Hoy cuento las olas, tema que abre este nuevo disco de Piraña, titulado El Suspirante y Otros Ensueños. Son las 22.23, estamos en Después de la Deriva, programa 92, aquí en La Tribu. Ariel Smith en la operación, Ana Carolina Strongoli ahí disparando audios y demás. ¿Qué es Hoy cuento las horas?
Es una canción de amor, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Básicamente es como la canción de... La historia que relata es la historia del tipo que, bueno... Tuvo un amor, una mujer, y medio que se hizo el canchero, en el sentido que como que no le daba tanta bola como ella se merecía, ¿no?
Y pensaba que le iba a tener siempre. No,
claro, pensaba que siempre la iba a tener, como no le daba mucha bola, y también esa cosa de machacar sobre lo duro que es el mundo, y que yo cuando estaba viviendo un momento grosso, ¿no? Y no se daba cuenta. Entonces, bueno, después se le dio vuelta la taba.
Cuando la pierde, claro.
Y ahí canta la canción.
Mira. Está muy bien. ¿Cómo crean? ¿Cuál es la cocina de Piraña? Más allá de la... hay unas experiencias creativas que ustedes hacen ahí en el sótano de Luis y van como macerando este discurso estético.
Sí.
Pero ¿cómo van apareciendo?
Bueno, en lo concreto, o sea, hacemos letras, yo hago muchas, Romy hace algunas también. En lo que es mi caso, no sé, invento canciones. A veces le hago enlazado con alguna música. Pero después le paso a Dani, que es Daniel Frascoli, el guitarrista y que hace las músicas. Le paso la letra cruda, no le paso las músicas que yo me inventé en la cabeza. Uh-huh. Y él le pone sus músicas, ¿no? Le suena por tal lado y entonces busca por tal lado, digamos, como que... Después musicalmente, según lo que dice Dani, como Gardel o lo gardeliano, esto es una referencia, ¿no? Como el... la canción gardeliana, ¿no? Sí. Como para pensar por dónde pueden ir las cosas y, bueno, tratamos de abarcar esos estilos de...
Claro, temas cortos, con la voz al frente, melodías cantables, esa es la...
Y ritmos la así de lo criollo también, ¿no?
Claro, hay milonga, bueno, un poco de tango en este caso, vals, bueno, eso, un poco de lo criollo, hubo foxtrot en otros discos...
Sí. Bueno, hay que decir que los tres laburamos de periodistas en la agencia Telam. Natalia Concina, que es parte de este colectivo, también es trabajadora de Telam. Hemos compartido estos días y estos últimos meses, largos meses difíciles allí, pero bueno, estamos vivos y peleando. Además, bueno, Pedro ha escrito un par de libros de ficción, pero en el hecho de escribir canciones, ¿es la primera vez?
Sí, yo durante años estuve en Murgas. Y ahí escribía canciones, que la murga se escribe la canción en general sobre una canción popular o así de difusión que más o menos uno elige y después se le cambia la letra, algunos le llaman a eso astracanada. Así que empecé un poco a escribir canciones ahí de algún modo. También me acuerdo de chico era como poeta, ¿viste? Así. Entonces a los 9 años me acuerdo que... La primera canción que escribí como una letra, como usando un poco este mismo método, así extrañamente, que era una canción llamada Raimundo ha llegado al mundo.
Ya una rima fácil, en
principio. Y a partir de eso, pero no, digamos que sí, que es la primera vez, digamos, como que se dio el lugar acá con Piraña, con Romina, con Dani, qué sé yo, como que ellos se habían metido hace unos años con el primer disco que hicimos, Larvas, que era sobre un escritor, Elías Castelnuovo, unas historias de conservatorio. Entonces yo me acuerdo que vos me contaste un día que nos íbamos del laburo, estábamos haciendo esto, y yo dije, me podría aprender, le dije.
Exactamente, le dije, estamos haciendo esto. Nos gustó un libro, queremos hacer una canción, canciones, le conté que hice una yo. Dijo, yo quiero aprenderme, y hizo casi todas, sí, la mayoría, fue natural, así, no fue muy pensado de ahora.
Está muy bien. Y teníamos pensado poner un audio más, pero me parece que vamos a ir a otra canción y dejamos el audio para el segundo bloque, si les parece bien.
Sí, si no lo matamos al operador.
Claro, si no se enoja. Y vamos a escuchar el tema 2, entonces, y así vamos a la tanda y cuando venimos discutimos otra vez a partir de Martín Cobán. ¿Escuchamos De todas las cosas, entonces?
Dale.
De todas las cosas, las cosas que quiero... Vos sos la más linda, la más singular, pequeña, coqueta, endiablada, atrevida. Sos como una rueda de felicidad para vos, Martu.
Llegaste a mi vida, qué frío tenía. Mi mente, el mundo era oscuro y triste de más.
felicidad. De todas las cosas que quiero, vos sos la más linda, la más singular. El mundo hizo alegre de verme sonriente, sos como una rueda de felicidad.
Después de la deriva.
Cómo el desarrollo moderno de los estados nacionales y la constitución de una identidad nacional tienen un momento de inclusión de lo popular por medio de una mitificación, porque esa inclusión no es verdadera inclusión en el sentido de una inclusión social, de una inclusión o una valoración en la realidad social. Más bien deberíamos pensar que cumple una función compensatoria. Como no hay verdadera inclusión en términos de una realidad social, la hay en la dimensión mítico-simbólica. Y sirve a la esencialización de esa identidad nacional.
Bueno, Martín Coan, complejizando un poco este asunto, pero bueno, es interesante, digo, el planteo que le hace de cómo, de algún modo, el poder captura estas potencias que se gestan genuinamente y por abajo para, de algún modo, integrarlas, porque dice, como no le puede dar satisfacción a la realidad social, bueno, te incluyo eso, dale, a ver esto que haces, te meto ahí en el juego solo para compensar ese no espacio real que te da en la vida cotidiana. Podría pensarse en un dispositivo del capital, básicamente, pero bueno, también se ha dado en otros regímenes. Y es parte de la discusión que nos parecía interesante en relación a la cultura popular, esta idea de pueblo y popular, que no sabemos, es que lo malo que tiene es que todo el mundo da por sobreentendido que cuando decimos pueblo y popular estamos hablando de lo mismo, y en realidad pareciera que no a veces.
Claro.
Los dejáis sin palabras con lo de Coan.
No, es bastante complejo lo de Coan como para deglutirlo en un segundo, pero está bien, podemos estar de acuerdo con lo de Coan en el sentido como que el Estado hace eso. Yo diría dos cosas, en todo caso, tangenciales o que tienen que ver con lo que dijo él o que no tienen que ver. Que por un lado cada vez son menos los espacios de inclusión de lo popular, el capitalismo es cada vez más salvaje y cada vez incluye menos, con lo cual no hay que ser muy optimistas respecto a esa posibilidad de ser incluidos. Y segundo, lo otro que digo es que, bueno, me parece que las rupturas pasan por ese lado, por las manifestaciones más de tipo artísticas, de una manifestación artística, si querés, rudimentaria, como es la murga porteña en la ciudad de Buenos Aires, que en los 90, cuando todo se reventaba, salió a la calle, empezó a juntarse en la calle y a hacer canciones y a cantar mal, pero a cantar y armarse, como puede ser el rap de los negros marginalizados en Estados Unidos, o como puede ser la cumbia, o sí o no sé, pero en todo caso me parece como que lo bueno es que el pueblo busca hace sus experiencias y busca la manera de manifestarlas, así que en todo caso ahí está lo rico.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Más allá de lo que viene o de lo que va del Estado, que me parece que cada vez es menos.
Sí, sí, totalmente. Y está en esta tosuda y talentosa decisión de seguir creando pese a todo, ¿no?
Claro, me parece que sí, que es la única que te queda. Está bueno hacerlo, me parece, ¿no? Uh-huh. La gente hace cosas que le gusta hacer.
Exacto.
Y si tenés lo que estaba bueno en la época, en la década del tango, es que aparentemente la cultura era como más potente, estaba todo bastante más cerca, ¿no? La musicalidad, lenguajes musicales complejos. Uh-huh. O sea, no hacía falta ser un ricachón de escuela privada para
comprender y gozar con eso.
Comprender, gozar y tener acceso a meterte en una historia musical, ¿no es cierto? Era una historia musical compleja como es la del tango, sino que estaba al alcance de sectores populares, el hijo del verdulero, del obrero, de quien sea. Y los tangueros son en general gente venía de ahí, de algunos muy grosos musicalmente, ¿no?
Uh-huh.
Eso me parece muy interesante.
Eso, acompañaba en la vida de la gente, capaz no la interpelaba, ¿no? Pero la acompañaba en la cocina, en el baile, en la milonga, en un club. Uh-huh. Y eso es lindo, ¿no? Como eso, de algo cercano, ¿no? La música como algo cercano, y que acompaña los momentos de la vida de la gente, ¿no?
Uh-huh. Entusiasmados por estos disparadores de Coan, evitamos decir que estamos en el segundo bloque después de La Deriva. Estamos con dos de los integrantes de Piraña, Romina Grosso, Pedro Fernández Mouhán, que nos están acompañando aquí en este programa 92 de La Deriva para presentar El Suspirante y Otros Sueños, el reciente disco de Piraña, del colectivo Piraña, que va a tener su presentación, ¿cuándo?
El 27 de abril, sábado 27 de abril a las 21, en el Teatro del Popular Chile 2080, San Cristóbal. Arriba de San Cristóbal, capital federal.
¿Y cómo están pensando esa presentación?
Bueno, es el resultado de un montón de noches suspirantes que hicimos en el sótano de Luis en Boedo. 2 años estuvimos ahí y un poco esas canciones las cantamos allá. Las fuimos probando, ¿no? Amasando como en el sótano. Se fueron cocinando ahí y bueno, hicimos el disco y ahora simplemente va a ser volver a reunirlas, pero bueno, en una presentación más, digamos, formal, por decir una palabra, ¿no? Más.
Claro, como un encuentro así bastante más abierto a la gente.
Abierto a la gente.
Que tiene la particularidad de que va a ser el que no tiene guita puede ir y disfrutar un cacho de música, porque va a ser a la gorra, uh-huh. El popular, digamos, en esta macrisis que estamos sufriendo, bueno, decidió empezar a hacer como espectáculos a la gorra, como para que pueda ir el que tenga ganas, y después el que tiene ganas de aportar, aporta para los artistas. Entonces es una presentación a la gorra, nosotros nos pareció bien la decisión de ellos y sí. Ya habíamos presentado nuestros discos anteriores ahí,
sí.
Y así que vamos con esa modalidad, con lo cual todo el mundo que tenga ganas de escuchar un poco de música, si les gustaban las canciones que escucharon acá,
Pueden venir,
que hay muchas más.
Está muy bien.
Sí.
O sea que el sábado 27 de abril es día de planazos. Porque a las 5 de la tarde.
No,
pero a las 5 de la tarde, más temprano.
Ah, temprano, pueden ir de un lado.
Pueden venir a Barracas, a La Gomera, Quinquela Martín y Hornos. Vamos a estar presentando el Semillero de Experiencias Autónomas Anticapitalistas, un conversatorio donde nos preguntamos, frente al sistema capitalista que destruye la vida, cómo nos organizamos desde abajo sin la sombra del Estado. Feria de editoriales, buffet, presentaciones de publicaciones. Y bueno, de ahí después nos vamos todos en caravana
al Popular.
Que dijimos Chile 20.
Chile 2080.
2080.
Chile y Rincón.
Y Rincón, ahí
está. Perfecto. Y ahí vamos a escuchar canciones como, por ejemplo, Vela Abierta, que es el tema que cierra este disco, El Suspirante y Otros Ensueños. Si quieren, lo compartimos.
Ando yo buscando con mi vela abierta por mares lejanos donde está tu amor, pero ya no hay vientos que soplen contentos y enfilé en el barco en tu dirección. Se perdió el encanto cuando sin buscarla llegó nuestro nido y la desilusión. Quedamos partidos, dos desconocidos que se miran tristes sin decir adiós. Voy como un mendigo, viajo sin destino, odeando de lejos en cada rincón, buscando que vuelvan esos ojos claros que dieron ventura a mi corazón. Son largas, los días son breves. Busco entre mil rostros y nunca sos vos, que te fuiste lejos hace mucho tiempo. No hay lugar del mundo donde oír tu voz. Yo no pido nada, ruego a la mañana. Ando sin consuelo, destino feroz. Yo quiero que vuelvas, lo perdones todo y te amarres fuerte a mi corazón. voy como un mendigo, viajo sin destino, boteando de lejos, en cada rincón, buscando que vuelvan esos ojos claros que dieron ventura a mi corazón.
.45 en la noche de la tribu, esta casa con ventanas abiertas, esta radio que escucha y que emite. Estamos en Después de la Deriva y escuchábamos Vela Abierta, un tema de Piraña. ¿De qué va Vela Abierta?
Es una canción de amor también.
Están muy amorosos en
sí, el... igual, fíjate la segunda, que esta es como triste, la segunda que pasamos, es arriba, esa de todas las cosas, es como...
Una declaración más.
Es más una declaración de amor, de hecho se la escribí a Martu y demás.
Uh-huh. Sí, de hecho hablábamos del tango como de canción sentimental, pero en el sentido lindo, ¿no? Como que tiene como algo de sentimental, capaz, estos ensueños que son cada canción.
Uh-huh. Claro, este disco va un poco por ese lado.
Un poco por ese lado, este disco.
Lo pensaron como eso.
Sí.
Sí, porque El Suspirante, que es la película de Pierrette, que es la que da nombre a todo este disco, justo es un tipo que va buscando un amor por París. Uh-huh. Un tipo torpe, así, ¿no? Y lo tenía en la casa, el amor, pero así con humor y con cariño. La película lo cuenta muy bien. Y ese es un poco. Desde ahí surgen, ¿no? Todas estas historias.
Sí, claro.
Está bueno, digo, pensado porque estamos en esto que estamos intentando cruzar como algunas nociones o ideas políticas con estas cuestiones del arte. Digo, siempre me parece una fórmula que acá saludamos calurosamente, esta idea primero de laburar colectivamente y también esta idea de no quedarse con lo dado. Digo, ustedes de algún modo empezaron a encontrar en E.T. y en Filiberto una manera de, o dos miradas que podían confluir en una obra propia y personal, y digo, eso ya también es innovar sobre un territorio que no estaba explorado, ¿no? El arte y el amor son invenciones, ¿no? Y eso nos parece que está bueno siempre recrearlo y cuando aparecen estas cosas acá las celebramos. Así que les agradecemos por este laburo también. Si les parece, vamos a escuchar, hablando de esta cosa que está dando vueltas en la mesa también en relación a estas tradiciones tan fuertes como la del tango, la de la canción criolla que ustedes se encargan de recrear. Hablamos hace unos días atrás con Liliana Herrero y ella se refería a estas cuestiones de los legados y las rupturas en relación específicamente al folclore, pero me parece que lo que ella tira ahí por ahí puede servir para que charlemos un poco más aquí en Después de la Deriva.
Yo creo que sí. Algunas cosas me pueden gustar más que otras, no, claro. Pero creo que hay una escucha. Nadie debe pretender que lo imiten. Uh-huh. Pero nadie debe pretender eso, porque uno siempre desea que los que vienen, digamos, busquen su propio camino. Pero el propio camino no puede estar ausente de lo ya hecho, no puede estar ausente. Pero no como imitación, sino como algo que está ahí latente, una búsqueda. En realidad, una búsqueda que está en el presente de estos muchachos y muchachas que están tocando y seguirá estando para los otros, uh-huh. O sea, seguirá estando. Pues es como Troilo, digamos, yo qué sé. Ese Troilo está sentado tranquilamente esperándonos, ¿viste? Uh-huh. Lo mismo que el Cuchi, lo mismo que Spinetta. Eso a mí me parece que ahí la historia yo no la pienso como una flecha hacia el futuro, digamos, sino no la pienso como una cosa lineal, sino que la pienso como un círculo que se va agrandando, digamos. Uh-huh. Sí, yo veo unas búsquedas en los músicos muy importantes.
Y búsquedas en las que me parece que te reconoces también.
En distintos géneros, no solamente en el folclore. ¿Qué me dijiste?
No, digo, y en búsqueda donde de algún modo me parece que también debes reconocer ahí vestigios de tu voz, ¿no? Y de tu mirada sobre estas
cosas.
Sí,
es difícil,
¿no?
Decir eso. Es difícil.
Bueno, digo yo, pero me parece que...
Bueno, te lo agradezco porque... Sí, pero también me parece que algún día van a pelearse conmigo y ahí van a empezar a caminar...
Claro.
Con felicidad, digamos, ¿no es cierto? Y con sufrimiento, porque eso es una etapa muy angustiante también, ¿no es uh-huh. cierto? Pero sí, hay mucha, mucha gente que ya ha encontrado su propio camino, digamos. Luciana, Yuri, Nadia Larcher, para hablar de cantantes, sí, sí, sí. digamos, la cantante de Dura Tierra. Hay muchos, Don Olimpio, hay muchos, muchos grupos que están armando algo... cocinando algo muy... Y que se recuestan en tradiciones también más cercanas a ellos, como por ejemplo a Caseca.
Claro, y sí.
No solo se recuestan en nosotros que somos... que tenemos 70 años, mm. digamos. Juan y yo tenemos 70 años, Teresa tiene 70 años. O sea, es una generación que dejó ahí un... que tiró un legado, una búsqueda. Vamos a decir, en vez de un legado, una búsqueda. Mm. Una búsqueda. Y esa, ese hilo, ese lazo, ¿se tomará o no?
Claro.
Ariel Smith nos pasa la pelota, la voz de Liliana Herrero, un lazo que se tomará o no, lo decía en relación al folclore, pero me parece muy aplicable también al tango, ¿no? A cómo intentar vincularse con esa historia, con esa tradición, y ver de qué modo se resignifica desde hoy, desde el presente.
Sí, me pareció interesante lo que ella decía esta del movimiento, que ella lo describía como circular y que no necesariamente hay que pensar en una cosa circular como un círculo perfecto, pero sí como pensar esta cosa de ir volviendo, ¿no es cierto?, hacia atrás e ir trayendo cosas e ir mezclándolas con todo lo que estuvo en el medio, por decirlo de algún modo, y con el presente. Esa me parece una idea linda. Hay una cosita que dice Pierreté, si tengo un minuto la leo, que nosotros la ponemos acá en el disco. Pierreté habla del circo, porque era un artista de circo, ¿no es cierto?, un clown, se hizo también director de cine, pero es una cosa que nosotros usamos que él dijo en Mar del Plata, porque vino una vez al Festival de Mar del Plata sobre el circo, y que nosotros la tomamos como para pensar el tango, ¿no?
Ah, bueno.
Y él dice, el circo hoy es el mismo que ha sido siempre, en perpetuo cambio, pero solo se puede innovar basándose en la tradición. Aprendemos siempre a hacer cosas, eso no cambia, y esas cosas son la base, lo que permite avanzar hacia cosas completamente nuevas. Y es algo que constatamos en todo el mundo. Hoy la lucha del circo es el circo antiguo versus el circo moderno, el circo tradicional con la connotación nostálgica y después el circo de vanguardia, es decir, el circo contemporáneo. Es estúpido. El circo es siempre contemporáneo, siempre lo ha sido, no ha dejado de evolucionar y continúa evolucionando. Un poco esa es nuestra parada en relación con esto. Uh-huh.
Está buenísimo, un gran aporte del amigo E.T. Y que está bueno que lo encarnen. Yo pensaba si esta... Por ahí alguna vez pensé que en el folclore, a partir de estos ejemplos que también daba Herrero, de Acaseca, como que es algo que ella nombra concretamente, digo, como si se ha de algún modo restablecido una especie de cadena de transmisión entre Yupanqui y los nuevos músicos, digamos. En el tango estos puentes están, ¿ustedes cómo los viven? O si se sienten parte de esa escena tanguera y en tal caso cómo dialogan generacionalmente con esa memoria.
Hay muchas vertientes en el tango, gente que continúa la línea de Piazzolla, el instrumental, gente que hace tangos nuevos, con la estructura del tango canción, pero con letras nuevas, otros artistas que hacen tango más ligado al rock. Creo que nosotros no estamos muy en un lugar determinado, estamos viendo, ¿no?, hacia dónde vamos, pero seguimos. Y eso, o sea que... No, el tango sigue, está, pero bueno, hay mucha cantidad de variables en las agrupaciones de hoy que van encarando por diferentes caminos. Hasta gente que hace el tango de Goyeneche, de los 60 también, del Soldán, digamos, uh-huh. también.
Sí, para nosotros el tango tuvo una virtud casi... única que fue que tuvo la posibilidad de cantar la cotidianeidad de su momento, ¿no es cierto? El tango cuando fue más potente, no sé, 30, 40, hasta los 50, digamos, tuvo esa... Era el lenguaje de lo cotidiano llevado al artístico, a la música. Uh-huh. Y lo que nos interesa es eso, poder contar algún tipo de cotidiano nuestro con esa misma simpleza con la que se hizo antes, desde la actualidad, qué sé yo, porque son cotidianos distintos, pero recuperar esa cosa de lo cotidiano, ¿no? Esa, uh-huh, la cercanía, digamos, como el territorio de lo cercano, por decirlo de algún modo más engolado, bueno, recuperar el territorio de lo cercano, digamos, eso me parece que está bueno y a eso buscamos, y cuando usamos cosas que se usaron antes tienen que ver con evocar resonancias, ¿no es cierto?, en la gente y conectar.
Está muy bien, hemos hablado mucho de Pierrette esta noche. Les proponemos escuchar El Suspirante, que es la canción que Piraña ha hecho tomando a Pierrette y a su película de 1962. Si les parece, vamos con esa canción, que es la número 4.
Yo voy como un trompo, yo voy por el mundo, ese es mi destino, rolar y rolar. Yo voy como un loco, con mi desatino, una flor de amor es también un champagne. Por París me muevo como un torbellino, salgo de mi casa fumando hasta el bar, buscando chicas, buscando una amada, porque mi destino es rolar y rolar. Algunos me dicen ahí va el suspirante, el que lleva flores, el que quiere amar. Yo voy por la vida, yo soy como un trompo, ese es mi destino, rolar y rolar. A una actriz de moda sigo entre mil sueños, la vecina loca me busca y no va. Yo le abro el planchute y ella no entiende, porque mi destino es rolar y rolar. Algo chico, más simple, sencillo, prendarme a tu cuerpo y dejarme rolar.
Escuchábamos El Suspirante, faltan 2 minutos y medio para que termine este programa 92 Después de la Deriva. El Suspirante está justamente en El Suspirante y Otros Ensueños, el reciente disco de Piraña, que recordemos lo presentan el sábado 27 de abril a las 21.
Sí.
Chile.
2080.
Teatro El Popular, a la gorra, o sea que no hay excusa, digamos.
No hay excusa que tenga ganas.
El que le guste.
Tampoco hay nadie obligado.
Obliguemos a la gente. ¿Y cómo sigue la vida de Piraña y cómo siguen pensando hacia adelante este cotidiano que amasan con creaciones y con...?
Y bueno, venimos una vez por mes, nos juntamos en un sótano de Boedo, donde hacemos nuestras noches suspirantes, eso lo vamos a continuar, son los domingos, tipo a las 8 de la noche.
Es como una especie de laboratorio, digamos, abierto.
Sí, ahí en general canta Piraña, toca Piraña, yo a veces leo, en general hay unos textos que se van leyendo episódicamente y que yo los voy introduciendo, y también siempre invitamos a algún músico amigo, que también uno o dos que también hacen su parte. Y bueno, ahora cuando terminemos de cerrar esto empezamos a pensar el próximo, o sea, este fue un año bastante movido, también Dani y Romina tuvieron un niño, con lo cual hubo bastante movida, tuvimos el quilombo de Telam y qué sé yo. Uh-huh. Así que fue un año bastante movido, pero bueno, terminamos sacando esto, que está bueno. Y ahora hay que pensar en otra cosa, todavía no sabemos bien qué.
Uh-huh. Perfecto. Olvidé decir en este fragor musical y cultural y popular que este programa, además de que va a estar subido mañana en nuestra página despuesdeladeriva.com.ar, se reproduce en Radio Almaina de Granada, España, una radio compañera que gusta Después de la Deriva en Granada y un festival de tango. ¿Quién te dice que después de esto?
Buenísimo, estamos, podemos viajar. Perfecto. Tenemos pasaporte, todo.
Y también los compañeros y las compañeras de Radio Libre de Santa Teresita que toman este programa y lo difunden ahí en la costa.
Vale.
Así que bueno, les agradecemos por estar acá.
No, gracias
a Dos de los Piraña.
Muy agradable.
Y nos estaremos encontrando el martes que viene y nos seguimos escuchando.
Dale,
buenas noches.